nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Condenan a 20 años de prisión a joven y a su padre por participar en las protestas públicas de julio 11 en La Guinera. Organizaciones femeninas condenan la violencia política contra las mujeres en Cuba. La presa política Aymara Nieto será llevada ante consejo disciplinario por no participar en actividades de corte político en la prisión de Las Tunas. Estados Unidos reitera llamado al régimen cubano para que ponga en libertad a todos los presos políticos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hablará con su homólogo ruso Vladimir Putin este jueves, previo a su encuentro en enero. La variante Omicron sigue rompiendo récords de contagios. Los expertos en la Casa Blanca evalúan la necesidad de una cuarta vacuna. La Organización Mundial de la Salud advierte que el tsunami de los casos de las variantes Omicron y Delta siguen llevando hasta límites no vistos alrededor del mundo.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 le damos la bienvenida a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. En esta edición del miércoles 29 de diciembre, desde el estudio A, el ingeniero Víctor González en la asistencia digital. Sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Hay 27 grados en La Habana a esta hora. Intervalos nubosos, viento soplando a 11 kilómetros por hora. El régimen cubano ha emitido una sentencia de 20 años de prisión para la joven Katia Beirut y su padre, Freddy Beirut, por su participación en las protestas públicas del 11 de julio en el reparto de La Guinera en La Habana. En entrevista con el medio de prensa Cubanet y tras conocer las condenas emitidas del 23 de diciembre, la señora Zoila Rodríguez Marzo, madre de Katia y ex en Beirut, este último aún en espera de sentencia, y ex esposa de Freddy Beirut, expresó lo siguiente.
A mi hija y a su papá comenzaron los juicios el día 20, lunes 20, donde se adelantaron, terminaron el jueves. Cosa que no entiendo por qué motivo un juicio de tantas personas, 17 personas que estaban juzgando ese día, desde lunes, martes, miércoles, que el miércoles a las 4 de la tarde cuando se terminó, o 4 y algo, hasta el jueves, a las 9 de la mañana ya hayan tenido las conclusiones de ese juicio. ¿En qué momento tuvieron tiempo ellos para ello determinar la sanción de cada una de esas personas? Mis hijos solamente salieron a la calle y se manifestaron pacíficamente. No tienen prueba de que mis hijos hayan tirado una piedra, de que hayan hecho nada malo. Creo que no hay motivo porque un pueblo salga a la calle y diga patria y vida o queremos cambio, porque aquí estamos pasando por situaciones difíciles. Ya yo voy a cumplir 60 años, ¿cuántos años tengo yo cuando salga mi hija? ¿Cuántos años voy a estar sufriendo por mi hija allá adentro y mi hija viendo a su mamá poniéndose vieja aquí afuera llevándole java? ¿Cuántos años va a estar ese niño de 9 años sufriendo porque su mamá tiene que pagar 20 años metida allá adentro? ¿Por qué? Fue un teatro. Allí lo que hicieron fue un teatro, porque esas personas que estaban leyendo ese papel estaban temblando. Su mano temblaba. Se veía que no quería leer ese papel porque sabían que estaban cometiendo una injusticia con todas esas personas que estaban allí.
Ex Beirut, el otro hijo de Zoila Rodríguez, permanece detenido en la cárcel combinado de Guantánamo con una petición fiscal de 7 años de privación de libertad por manifestarse también en la provincia el 11 de julio de este año. Y 8 organizaciones femeninas condenaron la violencia política contra las mujeres cubanas y destacaron el encarcelamiento de la dama de blanco, Sisi Abascal. Detalles con Yolanda Huerga.
Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en Cuba condenaron en un comunicado la sentencia de 6 años de prisión para la dama de blanco, Sisi Abascal Zamora, y llamaron a la comunidad mundial a solidarizarse con las presas políticas cubanas.
Estamos reclamando constantemente la libertad de todas las presas políticas en la isla.
Dijo Marta Adela Tamayo por la Red Femenina de Cuba, que firmó la declaración junto junto a otras 7 agrupaciones.
Marcamos la situación de la dama de blanco Sisi Abascal, de solo 24 años de edad, que por ejercer su legítimo derecho de participar en las protestas el 11 de julio en el poblado de Carlos Rojas, Matanza, ha sido condenada a 6 años de cárcel.
Sisi Abascal es una de las 73 mujeres cubanas prisioneras por razones políticas, de las cuales 67 fueron encarceladas por su participación en las demostraciones del 11 de julio. Fue hallada culpable por el Tribunal de Jovellanos de la provincia de Matanzas de los supuestos delitos de desacato, atentado y desorden público. El 27 de diciembre fue conducida a la prisión de mujeres.
Seremos recurrentes en denunciar estas violaciones de los derechos, así como el de todas las mujeres que injustamente han sido condenadas, como Yeilis Torres, María Cristina Garrido, Angélica Garrido y muchas, pero muchas más que hoy se encuentran en esta situación.
El pronunciamiento asegura que en 2021 en Cuba se incrementó la violencia de género, la demonización sistemática en los medios oficiales del activismo feminista independiente, las altas condenas con cargos fabricados por querer participar en la política y destino del país y las denuncias sin precedentes de acoso sexual. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La organización civilista Cubalex ha revelado a través de sus redes sociales que de las 709 personas que todavía continúan detenidas de las protestas del 11 de julio, también figuran entre ellas más de una docena de menores de edad. Según la Organización Defensora de los Derechos Humanos, hasta el 27 de diciembre, el régimen de La Habana había arrestado a 1.334 manifestantes relacionados a las manifestaciones de julio, de los cuales solo habría liberado a 578, por lo que la cifra de detenidos se ubica en 709. Lo más preocupante, a juicio de Cubalex, es que 14 de los detenidos tienen 18 años de edad o menos y se enfrentan a condenas enormes por ejercer sencillamente sus derechos. Y la presa política Aymara Nieto Muñoz será llevada ante un consejo disciplinario por no participar en actividades de corte político en la prisión de mujeres de Las Tunas, dijo a Radio Martí su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí.
Aymara, en este momento los sicarios estos de la prisión que son los que atienden ahí, principalmente la directora que se llama Marta, la quieren presentar a un consejo eso que disciplinario que hacen ellos dentro de la prisión para denegarle los beneficios. Beneficios que a esta altura Aymara no le hacen bien, ¿no? Libertad condicional, rebaja de sanción, todas esas patrañas que quieren inventarle ahí. Entonces el problema es que Aymara, como no quiere participar en actividades políticas que hacen dentro de la prisión, ellos quieren presentarla a un consejo para denegarle todos esos beneficios. Sí, llamadas telefónicas también, le pueden suspender llamadas telefónicas, le pueden suspender visitas conyugales y otra serie de cosas más. Está esperando, ya pensaba que se lo iban a hacer la hora este mes, porque también había una actividad política que era el 24, que era llevarla a otra prisión, donde hay hombres, no sé, esa serie de cosas para hacer esa actividad política, y que ya como no quiso ir, le dijeron eso. Entonces ahora hay otra actividad política que era el del 21, la Aymara, la cual se niega a participar. Esto es un consejo disciplinario que se hace en las prisiones. Y más cuando son el activismo de los presos políticos dentro de la prisión, ellos usan esas patrañas.
La dama de blanco Aymara Nieto Muñoz es madre de dos niñas y está cumpliendo desde 2018 una sentencia de 4 años de cárcel. Hace 2 años fue trasladada desde la prisión del Guatao en La Habana a una cárcel en Las Tunas, a más de 600 kilómetros de donde reside su familia. Y ha sido expulsado también un estudiante de la Universidad de Oriente, todo por ser miembro de una iglesia apostólica y negarse a colaborar con la seguridad del Estado. Tomás Cardoso informa.
Estudiante de ingeniería en la Universidad de Oriente acaba de ser expulsado del plantel académico por órdenes de la seguridad del Estado. Esto en complicidad con la decana de la facultad por el hecho de ser miembro de la Iglesia Apostólica de Emanuel en la ciudad de Santiago de Cuba. Denuncia su pastor, el apóstol Alain Toledano.
Bueno, el estudiante se llama Adrián Arza. Él es uno de los muchachos acá en la iglesia. Estaba terminando el primer año ya. Un muchacho que ha trabajado como asistente personal mío, hijo de un médico profesional prominente en nuestra ciudad y en Cuba, que ya falleció. Su familia, una familia profesional, un buen muchacho con una conducta excelente, por el hecho de estar a mi lado y pertenecer a nuestra iglesia, fue citado por la decana y le comunicaron en presencia de una persona que se dio a conocer como agente de la seguridad del Estado dentro de la oficina de la decana, le pusieron como condición que trabajara infiltrado en nuestro ministerio para informar de la seguridad del Estado todos nuestros movimientos, si no, no podía seguir siendo un estudiante de la universidad.
El pastor apostólico responsabiliza a la decana de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de esta depuración universitaria por razones políticas y religiosas, al negarse el estudiante a colaborar con la policía política.
Al Adrián Arza negarse, acaba de ser expulsado por un agente de la seguridad del Estado, usando como plataforma la decana, la cual denunciamos públicamente aquí, acaba de ser expulsado un buen estudiante de la universidad, por no responder a las demandas de la seguridad del Estado. Por ese simple hecho de no pensar igual que ellos, de no convertirse en un chivato, ellos entonces le cancelan el futuro. Cuando no eres una persona que aceptas la doctrina comunista, ahora le acaban de jugar este tipo de jugada sucia. El muchacho está tranquilo, pero está preocupado, porque ahora es algo que él no esperaba que le sucediera.
En su informe número 14, publicado en este mes de diciembre, el Observatorio de Libertad Académica documentó nuevos casos de purgas universitarias en la isla de estudiantes y profesores por razones políticas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y Estados Unidos reiteró su llamamiento este miércoles al régimen de Cuba para que ponga en libertad a los prisioneros políticos, a la vez que destacó el caso de un joven encarcelado por participar en las protestas de julio pasado. La embajada estadounidense en La Habana señaló a través de Twitter que Enrique Mustelier Sosa, uno de los 10 manifestantes de Guantánamo que fueron juzgados este mes, podría pasar 8 años tras las rejas. El mensaje subraya que la comunidad internacional y Estados Unidos llaman al gobierno de Cuba que libere inmediatamente a los presos políticos e inicie un diálogo pacífico. Mustelier Sosa, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido el 11 de julio por manifestarse en la ciudad de Guantánamo y está acusado de desorden público, desacato y resistencia. De otra parte, la patrulla fronteriza de los Estados Unidos interceptó el martes a 20 balseros cubanos que llegaron a los cayos de la Florida. Según la información suministrada por el agente Thomas Martin, los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos respondieron a un evento de contrabando marítimo en los cayos de la Florida. El comunicado, a través de la cuenta de Twitter de la patrulla fronteriza, agregó que los 20 migrantes cubanos fueron puestos bajo custodia federal y serán procesados para procedimientos de deportación. Y hablando del coronavirus, el Ministerio de Salud Pública de Cuba, el MINSAP, ha informado que al cierre del martes se registraron 241 nuevos casos de COVID-19, lo que representa un aumento de los contagios por quinto día consecutivo. Ninguna persona murió a causa de la enfermedad durante la jornada del martes, según el parte oficial. Cuba acumula 965.243 contagios y 8.321 fallecidos desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020, de acuerdo con los datos oficiales que no han sido confirmados de forma independiente. Y vamos a Macedonia porque la policía de Macedonia del Norte ha encontrado a 53 personas atestadas en una camioneta y arrestó al conductor del vehículo, un ciudadano de ese país de 39 años de edad, dijo la policía. Los migrantes, 34 procedentes de la India y 19 de Cuba, fueron descubiertos la tarde del 28 de diciembre durante un control de rutina en una estación de peaje de una autopista del pueblo norteño de Kumanovo, indicó la policía a través de un comunicado. Las 53 personas que se cree que entraron sin autorización a Macedonia del Norte desde el país fronterizo de Serbia fueron transferidos a un albergue migrante en espera de ser deportados a Serbia. A las 6:14, vistazo a Matanzas con la Buenas Tardes, 27 grados de temperatura, intervalo nubosos, viento soplando a 11 kilómetros por hora. Condiciones del tiempo, Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el centro de altas presiones de 1021 milibares que se hallaba sobre el norte de las Bahamas se ha profundizado sobre las aguas del Atlántico al norte de Puerto Rico y la República Dominicana y se extiende con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, donde reinarán días soleados y noches con poca nubosidad en ocasión del fin de año y año nuevo. Para Cuba tendremos mañanas soleadas, parcialmente nublado en la tarde, pero poca nubosidad en la noche. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos serán del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en toda la costa norte, pero mar tranquilo en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:15. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hablará con su homólogo ruso, Vladimir Putin, este jueves, según ha informado la Casa Blanca. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sague.
La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Emily Horn, en un comunicado, dijo que Biden y Putin discutirán una variedad de temas, incluidos los próximos compromisos diplomáticos con Rusia. La vocera señaló que la administración Biden continúa participando en una extensa diplomacia con sus aliados y socios europeos, consultando y coordinando en un enfoque común en respuesta a la concentración militar de Rusia en la frontera con Ucrania. Añadió que Biden había hablado con líderes de toda Europa sobre la situación en la frontera con Ucrania, mientras que los funcionarios de la administración de Biden están en contacto con la OTAN, la Unión Europea y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Moscú ha alarmado a Occidente al reunir a decenas de miles de tropas cerca de Ucrania en los últimos dos meses, luego de la toma de la península de Crimea en Ucrania en el 2014 y el respaldo a los separatistas que luchan contra las tropas de Kiev en el este de Ucrania. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Estados Unidos ha anunciado este miércoles el nombramiento de una emisaria especial para defender los derechos de las mujeres afganas, una prioridad de Washington, después de que los talibanes tomaran el control del poder en Afganistán. Se trata de Rina Amiri, una académica estadounidense nacida en Afganistán y experta en mediación que trabajó para el gobierno del demócrata Barack Obama. Será la emisaria especial del presidente Joe Biden para los derechos de las mujeres y las niñas y los derechos humanos en Afganistán, anunció hace algunas horas el secretario de Estado Antony Blinken. Cada seis meses, después de la retirada militar y ya casi de este tiempo, Blinken recordó que Estados Unidos quería un Afganistán pacífico, estable y seguro, donde todos los afganos pudieran vivir y prosperar. Los talibanes buscan reconocimiento internacional, por lo que se han comprometido a gobernar con menos brutalidad que cuando estuvieron anteriormente en el poder entre 1996 y el año 2001. Pero las mujeres siguen excluidas prácticamente de la administración pública y del acceso a la educación secundaria. Y mientras Estados Unidos rompe el récord de contagios por coronavirus, los expertos en la Casa Blanca están evaluando la necesidad de una cuarta dosis de la vacuna y en Washington D.C. se plantea volver al aprendizaje virtual escolar. Detalles con Diva Lizeth Cash.
Estados Unidos superó los 53 millones de casos de COVID-19 y California se convirtió en el primer estado en superar los 5 millones de casos. Desde la Casa Blanca, los expertos aseguran que las muertes y hospitalizaciones son comparativamente bajas pese al número de contagios y no descartan una cuarta dosis de refuerzo contra el coronavirus.
Es concebible que en el futuro necesitemos una dosis adicional, pero en este momento estamos esperando obtener un mayor grado de durabilidad de la protección de la tercera dosis, por lo que vamos a dar un paso a la vez, obtener los datos del tercer refuerzo y luego hacer decisiones basadas en datos científicos.
Para los expertos, los refuerzos de la vacuna contra el COVID marcan la diferencia entre la vida y la muerte en este pico de contagios.
En comparación con las personas que tienen refuerzos, si no estás vacunado, tienes 10 veces más probabilidades de contagiarte y 20 veces más probabilidades de ser una fatalidad.
Mientras tanto, la ciudad de Washington tiene el mayor riesgo de infección en Estados Unidos, con 1.292 nuevos casos diarios y un alto impacto en la población infantil. Sus autoridades anunciaron que la red de escuelas públicas del Distrito de Columbia requerirá que sus 50.000 estudiantes y docentes presenten una prueba negativa la próxima semana para retornar a clases y que probablemente se regrese a la modalidad virtual.
Los estudiantes que no tengan sus resultados notificados antes del 4 de enero no se les permitirá asistir a la escuela el 5 de enero.
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Omicron representó el 59% de todos los casos de COVID en los Estados Unidos durante la semana que finalizó el 25 de diciembre, mientras que la variante Delta representó el 41% de los casos. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
El secretario de Defensa, Lloyd Austin, ordenó a un grupo de buques de ataque de la Armada de los Estados Unidos que se quede en la región del Mar Mediterráneo en lugar de trasladarse a Medio Oriente, en medio de preocupaciones sobre la acumulación de miles de tropas rusas cerca de la frontera con Ucrania. Un funcionario de defensa dijo que el cambio en el horario del USS Harry Truman y los 5 buques de guerra estadounidenses que lo acompañan refleja la necesidad de una presencia persistente en Europa. Es necesario para tranquilizar a los aliados y socios de Estados Unidos en la región, dijo el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato. Los aliados de Estados Unidos y Occidente han visto cómo la concentración de tropas rusas cerca de la frontera ha crecido a un máximo de aproximadamente 100.000, lo que alimenta los temores de que Moscú se esté preparando para invadir Ucrania. Y Estados Unidos ha afirmado que seguirá apoyando a Juan Guaidó, esto como líder de la Unidad Democrática de Venezuela, mientras no haya elecciones libres y justas en Venezuela. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, declaró que Washington reconoce a Guaidó como presidente interino y cree que Nicolás Maduro debe volver al diálogo con la oposición para encontrar soluciones a los problemas del país. En una teleconferencia de prensa, Price dijo que Estados Unidos apoya el proceso de diálogo con el único objetivo de restaurar la democracia que los venezolanos merecen para paliar su sufrimiento. Son las 6:21. Gracias por acompañarnos. A propósito de Venezuela, este país registró 3.112 homicidios este año, una media de 8,5 diarios, en baja de 25% sobre el año anterior, según un informe presentado por el Observatorio Venezolano de Violencia, que sirve de referencia ante la falta de cifras oficiales. La ONG indicó que este año se reportaron 11.081 muertes violentas, una categorización que incluye los homicidios, las muertes por resistencia a la autoridad y causas aún en investigación. Esta cifra representa 40.9 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, 10% menos que en el año 2020. En el caso de los homicidios, el número es de 11,5 cada 100.000 habitantes, según la ONG. Roberto Briceño León, sociólogo y presidente de OW, indicó que Venezuela y Honduras son los países más violentos en América Latina. Y siguiendo en Venezuela, la falta de fluido eléctrico se ha convertido así en un mal latente y las autoridades intentan justificar el déficit en el suministro de la preciada energía aludiendo a ataques al sistema eléctrico nacional. Informa Alejandro Margano.
Unos días atrás se vivió otro apagón generalizado en Venezuela. Habitantes de por lo menos 20 estados del país denunciaron a través de las redes sociales fallas en el servicio de energía.
Casi todos tienen los aparatos dañados porque se le a veces la luz se va, cuando hay esos apagones la luz sube, baja y entonces sube de repente y eso hace que los aparatos se dañen, se quemen.
Ya es usual que usuarios de las redes sociales reporten fallas en el suministro de energía eléctrica, especialmente en los estados del centro y occidente del país. Es una irregularidad con la que están conviviendo desde hace al menos 3 años.
Eso puede ser de repente, es repentino, puede surgir, qué sé yo, en cuestiones, en una semana, 2 veces.
Por su parte, el ministro de la dictadura de Nicolás Maduro, Néstor Reverol, nuevamente denunció que el apagón se produjo tras un ataque al sistema eléctrico nacional. Sin embargo, los especialistas aseguran que los apagones masivos se producen por el grave deterioro y la falta de mantenimiento e inversión en las instalaciones por parte del régimen de Maduro.
Uno queda sin nada porque, bueno, ¿quién se lo va a reponer? Y a veces uno no tiene para reparar esos aparatos, ahorita todo está súper caro.
Pese a tener una menor incidencia en la capital del país, el resto del territorio es frecuentemente afectado por los bajones de energía y cortes del servicio. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Un ex fiscal anticorrupción salvadoreño dijo que el gobierno del presidente Nayib Bukele canceló una investigación sobre presuntas negociaciones del Ejecutivo con pandillas, reportó la agencia Reuters. Se trata de Germán Arriaza, quien encabezó una unidad anticorrupción dentro de la oficina del fiscal general, señaló la agencia de noticias. Arriaza afirmó que su equipo recopiló evidencia documental y fotográfica de que el gobierno de Bukele llegó a un acuerdo en 2019 con la Mara Salvatrucha y Barrio 18 para reducir la tasa de asesinatos y ayudar a su partido a ganar las elecciones legislativas. Bukele niega haber negociado con las pandillas. Estados Unidos dijo que el 8 de diciembre que las conversaciones se llevaron a cabo e impulsó sanciones a 2 funcionarios del gobierno salvadoreño. Y a propósito, el presidente Bukele reiteró los señalamientos en los que sostiene que el gobierno de Estados Unidos apoya a sectores de la oposición en El Salvador. Vamos a la capital, San Salvador, con Nery Mabel Reyes.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señaló al gobierno de Estados Unidos de apoyar a los sectores de la oposición que formulan críticas a su gobierno. Tras la publicación del diario salvadoreño La Prensa Gráfica, que recabó las denuncias de familiares de reos, quienes relataron que se cumplieron hasta 22 meses sin poder visitar a los privados de libertad en las cárceles del país debido a las restricciones por COVID-19, el gobernante salvadoreño reaccionó y escribió en su cuenta de la red social de Twitter un mensaje en el que se lee: Estados Unidos vino a aliarse con la oposición más tonta de la región. La legisladora del partido Vamos, Claudia Ortiz, asegura que este tipo de reacciones del mandatario no solo lesiona las relaciones diplomáticas, sino que además busca romper las reglas democráticas.
A mí me parecen deliberados como una manera de querer lesionar las relaciones y ya no tener el compromiso ni con Estados Unidos ni con otros actores de la comunidad internacional de jugar con las reglas democráticas.
Además, el presidente Bukele hizo referencia a las sanciones que bajo la ley Magnitsky habría aplicado la administración Biden contra el director del sistema penitenciario Osiris Luna por supuestamente encabezar negociaciones secretas para cabecillas de pandillas. Son ellos los que dicen que hay una tregua con beneficios carcelarios. No dice el gobierno de Estados Unidos que hasta prostitutas se permiten en las cárceles, escribió el mandatario. En anteriores ocasiones, el gobernante salvadoreño ya vinculó a Estados Unidos con la oposición, y es que hace algunos meses aseguró públicamente que el gobierno del presidente Biden financiaba a organizaciones sociales que, según Bukele, forman parte de la oposición política. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
La Fiscalía de Perú interrogó al presidente Pedro Castillo en una investigación por presunto favoritismo en ascensos a militares afines al gobierno izquierdista. El mandatario no está investigado, pero los acusados pertenecen a su entorno.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, fue interrogado el martes por la Fiscalía por un caso de supuestas presiones para realizar ascensos militares afines al gobierno. El mandatario no figura como investigado en el caso, que se encuentra aún en fase de indagación preliminar, según informó su defensa.
No ha habido ningún nombramiento irregular, no ha habido ninguna acción por parte de favorecer a alguien. Por el contrario, el señor presidente ha dado toda la información a la Fiscalía. Queda claro que los nombramientos no han sido regulares, sino han seguido su conducto regular.
La Fiscalía abrió la causa en noviembre pasado contra los entonces ministros de Defensa Walter Ayala y el secretario de la Presidencia Bruno Pacheco, alegando supuestas presiones a los jefes del Ejército y de la Fuerza Aérea para favorecer a algunos oficiales en el proceso anual de ascensos. Ambos funcionarios renunciaron y ahora son investigados para determinar si cometieron los delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal. El caso se dio a conocer cuando Castillo removió sorpresivamente al jefe del Ejército, general José Vizcarra, y al jefe de la Fuerza Aérea, general Jorge Chaparro, a inicios de noviembre. Los altos mandos militares afirmaron que su salida se debieron a roces con Ayala y Pacheco, quienes les pidieron ascender irregularmente a oficiales afines al gobierno. Y los ascensos que supuestamente promovían los funcionarios no se concretaron.
Y Colombia cierra el año 2021 con 168 líderes sociales asesinados, 93 masacres y más de 83.000 desplazados internos, es lo que afirman organizaciones de los derechos humanos. Desde Bogotá, Manuel Ares Naranjo informa.
Pese a que Colombia conmemoró en este 2021 cinco años de la firma del Acuerdo de Paz, cifras reveladas por organizaciones defensoras de derechos humanos dan cuenta de un recrudecimiento del conflicto en varias regiones del país, que se refleja en masacres, asesinatos de líderes sociales y excombatientes, desplazamiento forzado y confinamiento de la población por presión de grupos armados ilegales. Camilo González Pozo, director del Centro de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, reveló que la cifra de masacres en el país a tres días de que finalice el año es de 93, mientras que 168 líderes sociales, así como 48 excombatientes firmantes del acuerdo de paz, han sido asesinados.
El incremento de masacres y sobre todo el incremento de desplazamiento forzado y de amenazas en contra de comunidades y líderes demuestra que no se logra un clima suficiente para pasar al posconflicto, para superar los problemas heredados de una guerra de 70 años.
Por su parte, Marco Romero, director de la consultoría para los derechos Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES, señaló que el año que termina deja al menos 83 mil refugiados internos, producto de 167 eventos de desplazamiento masivo, propiciados por grupos armados ilegales.
Adicional a estos eventos de carácter masivo, siempre ocurren fenómenos de desplazamiento individual, fenómenos de confinamiento, es decir, control férreo de poblaciones en los territorios por parte de grupos armados.
Tanto Indepaz como CODES indicaron que las cifras divulgadas están basadas en estadísticas de entidades gubernamentales y organizaciones sociales y coincidieron en señalar como una de las causas de la degradación del conflicto la falta de una implementación completa del acuerdo de paz. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, hoy es 29 de diciembre. Gracias por acompañarnos en esta edición, día miércoles, en esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero, gracias a Víctor González, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 25 grados en Matanzas, intervalo nuboso, viento soplando a 7 kilómetros por hora. Mucha atención, el Directorio Democrático Cubano ha pedido al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU una acción urgente, esto en favor de los prisioneros por las protestas del 11 de julio en Cuba. Yolanda Huerga informa.
El Directorio Democrático Cubano envió una carta al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias en la que solicita la aplicación del procedimiento especial Acción Urgente en favor de los prisioneros por las protestas del 11 de julio en Cuba.
Evidentemente el régimen no tiene la menor intención de liberarlo, sino por el contrario, lo que han procedido ya es a realizar un juicio sin ningún respeto por las normas internacionalmente establecidas de procesos legales.
Afirmó Luis Zúñiga, asesor del Directorio Democrático Cubano, con sede en Miami.
Tampoco el régimen le hizo caso a la carta que le envió el Grupo de Detenciones Arbitrarias a Miguel Díaz-Canel el día 3 de agosto pasado, pidiendo esclarecimiento sobre tantas personas arrestadas después de las demostraciones pacíficas y multitudinarias.
Las regulaciones de la ONU establecen que una acción urgente es válida cuando hay suficientes argumentos confiables de que una persona está siendo privada de su libertad sin evidencia creíble de delito y que la continuación de tal privación constituye una seria amenaza a su salud, a su integridad física o psicológica o hasta su vida.
Es un pedido ya de urgencia de que pongan en libertad a estas personas. Todos estos pasos que hemos dado van luego al informe que anualmente se presenta ante el Consejo de Derechos Humanos y indudablemente todo esto va a servir como base para una posible moción de condena contra la dictadura castrista en la próxima reunión del Consejo de Derechos Humanos y máximo cuando el régimen castrista es miembro del Consejo de Derechos Humanos.
De acuerdo al Centro de Asesoramiento Legal Cubalet, 709 ciudadanas y ciudadanos cubanos permanecen tras las rejas en la isla por ser parte del estallido social. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El preso político Demis Valdés Arduy abandonó la huelga de hambre que llevaba a cabo por más de 10 días en protesta por la condena de 6 años de cárcel que le impusieron recientemente por manifestarse el 11 de julio en Placetas, Villa Clara. Su esposa, Yanela Sánchez, dijo en un audio enviado a Radio Martí que lo vio muy deteriorado en el hospital de la prisión de Guamajal, donde permanece encarcelado junto a otros manifestantes aislados del resto de los prisioneros.
Me dejaron ver la DEMI de nuevo. Fui porque me llamaron, porque le hacían falta los papeles de la, de los, todos los resúmenes de la historia clínica de DEMI. Muy apurados el fin de semana que ellos necesitaban esos papeles, era porque DEMI se les puso mal, les bajó la frecuencia, tuvieron que llevarlo para el hospitalito. Y entonces ahora ellos están muy preocupados con DEMI. Dice DEMI que el cambio es, ahora es diferente, que ya vienen los médicos, que los atienden, que le prestan más atención. Me dijo que esa era la única forma que él tenía de reclamar ahí que no lo estaban atendiendo. Que los tienen separados, que no los ponen a comer con los otros presos, no los dejan hablar con los otros presos, no los sacan al sol con los otros presos, que ellos están presos dentro de la misma prisión, porque con ellos todo es diferente. Que ellos no saben ni lo que va a pasar con ellos porque están aislados de todo el mundo. Prácticamente no dejan ni que los otros presos los vean. Él me dijo a mí que ya él iba a empezar a ver, a comer y eso, y que cuando le hicieran cualquier otra cosa o lo volvieran a tratar mal de nuevo, que la iba a volver a coger. Pero aquello fue duro porque casi ni lo conocí, porque está muy flaco, pero flaco así, blanco, y entonces como los ojos hundidos así para atrás. Yo nunca había visto a nadie así.
Y la economía cubana concluye este año 2021 en números rojos. El cuadro lo presenta Tomás Cardoso.
La economía cubana concluye el año en números rojos y no habrá mejoría durante el 2022 si las autoridades no hacen cambios sustanciales y reales. La inflación continuará cuesta arriba, así como el desplome de los programas sociales y la escasez de productos básicos. Pronostican expertos cubanos. Para el economista Elías Amor Bravo, la tarea de ordenamiento se hizo en el peor momento.
Arranca el año 21 y el gobierno cubano lo único que decide es poner en marcha la tarea de ordenamiento. Y la tarea de ordenamiento sabíamos que iba a ser desastrosa, porque la economía cubana no estaba bien después de la pandemia, y la tarea de ordenamiento venía a traer consigo unos cambios que iban a ser muy difíciles de encauzar en una economía que ya estaba comportándose de una manera negativa. Y hemos visto en el mes de julio una explosión social en Cuba que es algo difícil de que se produzca, ¿verdad? Porque hay un sistema represivo muy grande que venía motivada fundamentalmente por ese deterioro extraordinario que ha experimentado la economía cubana en el año 21. De modo que el ministro de Economía miente cuando dice que la economía cubana se recupera gradualmente de la crisis. El ministro miente cuando dice que en el año 22 puede ir mejor, y el ministro en definitiva lo que está haciendo es lanzar balones fuera para no asumir una responsabilidad que en cualquier país democrático, un ministro de Economía con un balance como el que tiene el ministro Alejandro Gil, lo primero que tendría que hacer es presentar su dimisión y marcharse para su casa. En principio lo que hay que hacer es hacer justo lo contrario de lo que ellos han hecho. Tienen que dar marcha atrás en todas las políticas económicas que se han adoptado. Por ejemplo, de nada sirve aprobar 63 medidas para la agricultura si no se toma la medida más importante de todas, que es devolver la tierra y la propiedad de la tierra a quien la trabaja. Eso es fundamental. Si eso no se hace, la agricultura no va a mejorar en Cuba. Por ejemplo, ¿de qué sirve dar microcréditos a las MIPYMES, como anunciaron el otro día, si luego no hay dinero para dar? Si es que el problema del déficit público es que es tan enorme, tan descomunal, ya está llegando al 20% el PIB, que se traga toda la financiación que hay en la economía, y luego cuando ellos dicen que van a dar microcréditos no pueden dar nada, porque resulta que esos microcréditos ni se devuelven y en la mayor parte de los casos pueden llevar a quebrantos en las empresas. No hay una sola decisión de política económica que podamos valorar como positiva. El gobierno comunista cubano sigue esperando que llegue divisas, sigue esperando que llegue moneda del extranjero, porque están acostumbrados a vivir como en la época soviética, cuando recibían la subvención de la URSS, pero eso se acabó.
Mientras que el asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el abogado Jaxi Cires, señaló que las encuestas realizadas dentro de la isla por la organización muestran el desplome de los programas sociales.
La crisis del sistema sanitario, por ejemplo, la crisis de la alimentación, más de un 20% de los cubanos ha tomado medicamento vencido en los últimos meses, es un horror. Y lo que es lamentable es que mientras esto sucede, si se construyen hoteles, si siguen algunos viviendo con sus privilegios, sin embargo, los hospitales están como están y la gente sin medicamentos.
La precipitada apertura al turismo internacional no sacará al país de la crisis, aseguró la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
El mundo en estos momentos está pasando por una cepa que nadie sabe en qué va a terminar. Por consiguiente, con este turismo mismo abierto a Europa, que está en estos momentos infectada. Bueno, pues sencillamente te puedo decir que va a ser muy difícil poder recuperar el turismo el año que viene y por consiguiente los pocos ingresos en divisas que va a tener el país. La crisis se va a empeorar.
Y para el máster en ciencias sociales y asesor de emprendimiento, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, continuará la contracción del sector de cuentapropistas.
Bueno, indudablemente el 2022 será terrible. Realmente no hay un respaldo a nivel productivo y eso va a generar mayor inflación, se va a seguir incrementando los precios y vamos a tener un 2022 bien difícil.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La pregunta, ¿qué vamos a comer este fin de año? Es bien interesante, una pregunta que buena parte de la población en Cuba se hace y que varios residentes de la oriental ciudad de Guantánamo le respondieron al periodista independiente Ardelay Guerra Blanco. Escuchemos.
Las perspectivas de los cubanos de a pie para celebrar el fin de año es casi nula.
Bueno, de momento no tengo nada porque soy una madre sola, somos 6 familias conviviendo en una casa. El presupuesto muy bajo que tenemos, ahí todo está muy caro.
Bueno, hasta ahora, hasta el momento no tengo nada para celebrar.
No te puedo decir que voy a hacer nada, porque no, yo por lo menos no tengo puerco ni nada.
El cerdo está a 100 y pico de pesos, 170, 180 pesos, y yo pienso que no tengamos posibilidad de comprar una pierna ni nada para hacer este año.
Solo algunas personas tendrán posibilidad de tener algo con que celebrar.
De momento en mi casa tengo un puerco ahí que lo hemos criado poco a poco con la comida que yo recojo, que compro, porque la libra de cerdo está cara, ¿viste? Y uno no puede comprar un cerdo tan caro para comerse el fin de año. Y ya, si algo, hacemos un pollo, la libra de pollo está cara, también la he criado en mi casa. Todo lo que tengo para fin de año me he pasado buen tiempo criándolo. Y ahí poco a poco luchando, ¿no?
Muy pocas veces aparece el pollo. Si uno tiene, coge un pedacito de pollo en la carnicería, eso no me va a dar para hacer una actividad en el CDR. Bueno, en la casa, mucho menos, porque el pedacito que me dan, que es el planificado, yo lo dedico a la alimentación principalmente de mi mamá.
Una caja de pollo para 3 núcleos familiares es lo que va a recibir la población de parte del gobierno. Sin embargo, en algunos barrios...
No nos han ofertado nada en el cupé, que siempre nos dan un paquete de pollo. No han dado.
Nosotros para fin de año aquí en familia pensamos hacer unos pollos, porque eso es lo más barato que hay. Si la carne de puerco está cara y desaparecida.
Para celebrar, ahora mismo lo que tenemos es pollo, porque no hay puerco y tú sabes que el cubano celebra con puerco los fines de año. Cuando aparece el puerco aparece caro y cuando no, no hay.
Desde Guantánamo, Anderlai Guerra Blanco.
Y el sacerdote cubano Rolando Montes de Oca, de 40 años, que oficia actualmente en la parroquia de Vertiente en Camagüey, aludió este miércoles a la fe como la tabla de salvación de muchos cubanos que sobreviven en medio de carencias extremas y a un clima represivo, según declaraciones a la periodista Pilar García Muñoz de la emisora local COPE en España. El sacerdote católico considera que en Cuba se está viviendo una situación muy delicada, por muchas razones, desde hace mucho tiempo, pero se ha recrudecido ahora por la falta de libertad de expresión y por las carencias económicas que dificultan el conseguir los productos más elementales, sumado a las carencias a nivel sanitario. Respecto a los juicios por las manifestaciones del 11 de julio, Montes de Oca habló de los cerca de 700 detenidos, el desmesurado de las peticiones fiscales de estos que salieron a gritar libertad y cambios, y concluyó la vista denunciando el hostigamiento del régimen sobre la Iglesia Católica, que muchas veces amenaza con represión a sus miembros. Y a las 6:43, otro vistazo a noticias de América Latina. Comenzamos hablando de especialistas del sector de la salud en Venezuela que han instado a elevar las medidas de prevención ante la reciente llegada de la variante Omicron del coronavirus a este país. Álvaro Algarra informa.
La reciente llegada de la variante Omicron ha encendido las alarmas en Venezuela. El integrante de la Academia Nacional de Medicina Eunides Urbina informó que aún se desconoce si el contagio con Omicron genera efectos a largo plazo y argumentó que hasta ahora de esta variante solo se conoce su alto nivel de contagiosidad.
Hay mucha angustia a nivel mundial, sobre todo por la rapidez con la cual se está transmitiendo de persona a persona. Llega a tener casi o más la misma transmisibilidad que el virus sarampión, que es uno de los más contagiosos.
La enfermera Nausela Gudiño, con más de 30 años de experiencia, señaló que actualmente el Sistema Nacional de Salud Pública no les provee protección ni insumos necesarios.
las condiciones de salud que tenemos en la salud pública aquí en Venezuela no nos ofrece ni nos garantiza que la sobrevivencia.
Entre tanto, en medio de una flexibilización de actividades por la época decembrina en las calles de la capital del país, ciudadanos catalogan como muy peligroso el arribo de la variante al país.
Muy crítica por lo siguiente, porque si hubiese habido, como se dice, una buena administración de salud, si hubiesen prevenido todo eso.
Tenemos que generar más defensa y debe preocuparse más también por esta acumulación de gente.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que su gobierno evalúa diversos mecanismos para hacer frente a la variante, al tiempo que instó a la población a vacunarse en los diferentes centros desplegados en el país. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Nicaragua ha sido uno de los países más criticados durante la pandemia por la falta de medidas de prevención, de información transparente a sus ciudadanos y por el manejo de la emergencia sanitaria. Las autoridades de salud de Nicaragua no han reportado hasta la fecha los casos de contagio de la variante Omicron que impacta en Centroamérica. Tampoco han sido orientadas medidas públicas de prevención para este periodo de festividades en el fin de año. La nueva variante ya se ha reportado en varios países de la región, entre ellos Panamá y Costa Rica, vecinos de Nicaragua. Y el periodista ecuatoriano Emilio Palacio ha afirmado que se hizo justicia con una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que determina la responsabilidad del Estado ecuatoriano en la violación de su libertad de expresión. Los detalles los presenta Néstor Aguilera.
Una década después, el periodista ecuatoriano Emilio Palacio dice sentirse alegre por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor suyo y de directivos de Diario El Universo. El fallo determinó que se violaron sus derechos a la libertad de expresión, circulación, residencia y su estabilidad laboral, y responsabilizó al Estado ecuatoriano.
Crea para mí un escudo protector para cualquier medio de comunicación y periodista en Ecuador, y yo diría incluso de América Latina, porque este es un organismo supranacional.
El caso se produjo luego de que el entonces presidente Rafael Correa interpusiera una acción judicial contra Palacio y los directivos del medio por el supuesto delito de injurias calumniosas, tras la publicación en febrero de 2011 de un artículo de opinión titulado No a las mentiras. Meses después, la justicia ecuatoriana los sentenció a 3 años de cárcel y el pago de $40 millones como indemnización, lo que llevó al periodista a salir del país y solicitar asilo en Estados Unidos.
Fue arrancar a mis hijos de su entorno, de su familia, de sus amigos, a mi esposa, pedirle que se aleje de su madre.
El representante judicial del Estado ecuatoriano reconoció que el proceso penal y la pena impuesta contra Palacio y los directivos configuraron violaciones a la libertad de expresión. El expresidente Correa, a través de su cuenta en Twitter, responsabilizó al procurador general por no defender al Estado ecuatoriano, mientras que la CIP saludó el fallo de la Corte.
El Estado ecuatoriano, a la luz de este pedido que le he hecho, tendrá que proceder de la manera más inmediata al pago de la indemnización de los $400,000.
Palacio confirmó que seguirá viviendo en Miami y que solo regresará al Ecuador para visitar a su familia y amigos. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Y Latinoamérica está apostando en las campañas también de vacunación y reforzadas medidas de prevención para hacer frente a la propagación de la variante Omicron del COVID-19, presente en al menos ya una decena de países de la región, en momentos en que los contagios siguen disparados.
La variante Omicron ya está presente en América Latina, donde los contagios se dispararon en las últimas semanas. En Argentina, donde la vacunación es voluntaria y se incentiva una tercera dosis de refuerzo, los casos se multiplicaron por 6 desde inicios de diciembre. También Bolivia se encuentra en el pico de la cuarta ola de la pandemia. En Perú los contagios se duplicaron en el último mes y la vecina Colombia atraviesa un alza de positivos diarios.
Terrible porque no hemos acabado con un virus y ya llega el otro.
Los únicos en reportar un descenso a los contagios son Brasil, con sus multitudinarias fiestas de fin de año canceladas, y Chile, con una avanzada inoculación.
Cada uno en la medida de lo posible, igual le hemos dado cuenta que han disminuido efectivamente los casos, o sea, las muertes sobre todo, que es lo más terrible, y hemos podido salir adelante un poco ya también liberándonos de tantas restricciones.
En total, América Latina y el Caribe acumulan más de 47 millones de contagios confirmados del virus y cerca de 1.600.000 muertes desde el inicio de la pandemia. según un conteo de la France Presse basado en datos oficiales. El reciente incremento de casos coincide con reportes de la contagiosa variante Omicron en una decena de países. En Ecuador, el Ministerio de Salud reportó el lunes la transmisión comunitaria en todo el país de la nueva cepa, tras detectar nuevos casos en el puerto de Guayaquil, uno de los primeros focos de la pandemia en Latinoamérica. Este país fue el primero en decretar la semana pasada la vacunación obligatoria a partir de los 5 años de edad.
Ha estado últimamente bastante relajada, pero con esta nueva variante nos hemos motivado a buscar nuevamente la vacuna.
La vacunación sigue siendo la punta de lanza del continente para enfrentar la pandemia. En Panamá, donde en 15 días el número de casos aumentó un 150%, una encuesta divulgada el lunes muestra que 7 de cada 10 consultados se sienten preocupados por contagiarse por la nueva variante. El gobierno panameño habilitó más de un centenar de nuevos puntos de vacunación, algunos de los cuales quedaron desbordados. Cuba, que dice tener controlada la pandemia con sus 3 vacunas contra el coronavirus, también aceleró la aplicación de dosis de refuerzo tras reportarse un incremento moderado de los casos. Perú también reforzó la campaña de vacunación, que alcanza el 76% de la población objetivo. Y Bolivia anunció que exigirá el carnet de vacunación a partir de 2022 a quienes acudan a lugares públicos como bancos y mercados. En contraste, México comenzó a inicios de diciembre a aplicar dosis de refuerzo a los mayores de 60 años y evitó imponer restricciones a la economía y a las celebraciones de fin de año.
Llegamos a las 6:50 en la tarde, vistazo a Santi Espíritus, con 26 grados de temperatura, intervalos nubosos y vientos a 6 kilómetros. Hablando de otras noticias del mundo, un vistazo a Europa. El tsunami de los casos de Omicron y Delta también acumula la presión sobre los sistemas de salud del mundo, que ya se están estirando hasta sus límites, y lo que ha advertido el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom.
Me preocupa enormemente que Omicron, al ser más transmisible y circular al mismo tiempo que Delta, esté provocando un tsunami de casos. Esto está poniendo y seguirá poniendo una inmensa presión sobre los agotados trabajadores sanitarios, y los sistemas de salud están al borde del colapso.
Los nuevos casos globales habían aumentado un 11% la semana pasada, mientras que Estados Unidos y Francia registraron números récord de casos diarios este miércoles. Afirmó el funcionario que la presión sobre los sistemas de salud no se debe solo a los nuevos pacientes con coronavirus, sino también a un gran número de trabajadores de la salud que se enferman del COVID. Y el mundo ha registrado un récord de casos de COVID en los últimos 7 días también, con una media de más de 935.000 contagios detectados por día del 22 al 28 de diciembre.
El mundo registró un récord de casos de coronavirus en los últimos 7 días. Según un recuento de la AFP efectuado a partir de balances oficiales, hubo un promedio de 935.000 contagios diarios detectados entre el 22 y el 28 de diciembre. Gracias a la variante Omicron, el virus circula actualmente a una velocidad sin precedentes, y muestra de ello es que la semana con más contagios hasta el momento, la del 23 al 29 de abril, había tenido casi 120.000 casos menos en promedio por día. Una parte importante de los casos menos graves o asintomáticos sigue sin detectarse a pesar de la intensificación de las pruebas en muchos países, mientras que las políticas de testeo difieren de un lugar a otro. Los contagios identificados, que han aumentado en todo el mundo desde mediados de octubre, se han incrementado en un 37% durante los últimos 7 días en comparación con la semana anterior. Como contrapartida, esta explosión en el número de casos detectados por ahora no se ha traducido en un aumento generalizado del número de fallecimientos, que han ido disminuyendo durante 3 semanas en todo el mundo. En los últimos 7 días se han registrado de media unas 6.450 nuevas muertes diarias, la cifra más baja desde finales de octubre de 2020. En el punto álgido de la pandemia, entre el 20 y el 26 de enero de 2021, se contabilizaron 14.800 muertes diarias. En 2 años desde el descubrimiento del coronavirus, se han detectado oficialmente más de 282 millones de casos en todo el mundo y más de 5.400.000 muertes. Según la Organización Mundial de la Salud, el número de decesos relacionados con la pandemia podría ser de 2 a 3 veces superior, teniendo en cuenta el aumento de la mortalidad directa o indirectamente relacionada con el virus.
Las autoridades de Hong Kong han detenido este miércoles a 6 empleados y exempleados de un medio de comunicación afín a la oposición pro-democracia. La agencia francesa nos pone al tanto.
Arrestos en Hong Kong bajo el cargo de publicación sediciosa. 6 empleados actuales y pasados del portal web Stan News fueron detenidos el miércoles cuando más de 200 agentes de la policía, uniformados y vestidos de civil, fueron enviados a revisar las oficinas de la publicación. Entre los detenidos se encuentran el editor jefe de Stan News, Patrick Lam, el exeditor Chun Pui Kuen, la abogada y exlegisladora pro-democracia Margaret Ang, así como la estrella del pop Denise Ho, quien fue parte de la junta directiva del medio. La policía también registró la casa del subeditor de turno, Ron Son Chan, pero él no fue arrestado. La redada se produce en medio de una consternación internacional por la libertad de prensa en Hong Kong. La excolonia británica ha sido un centro regional de prensa internacional, aunque en los últimos años ha visto un declive en su libertad de expresión, mientras China toma más control de la ciudad. Stan News es el segundo medio en ser blanco de la policía después de Apple Daily, que cerró en junio pasado cuando las autoridades congelaron sus bienes bajo una ley de seguridad nacional impuesta por Pekín para contener a la disidencia.
El Papa Francisco ha afirmado hoy que la realidad actual de la migración es un escándalo social de la humanidad ante el cual no se pueden cerrar los ojos. Durante la audiencia general de los miércoles, el pontífice dijo que los migrantes son víctimas de la prepotencia y violencia de los poderosos, como le sucedió a Jesús al recordar la huida de la Sagrada Familia a Egipto. Y a las 6:56, los deportes llegan gracias a Pepe Campos, el Chambi. Hola, Chambi.
Muy buenas noches, Ricardo. Muy buenas noches, Víctor. Y muy buenas noches, el señor Luis Covarrubia, los cuales, óigame, le traen todo lo que está pasando en el último momento. Y ahora le toca los deportes. Sí, señores, exactamente 2 semanas después de que Stephen Curry rompiera el récord de más triples en la historia de la NBA, anoche llega a los 3.000 triples en su carrera. Víctor, si tú te pones a hacer eso, se te acaban los brazos. No hay brazo para eso. En un partido que, sin embargo, los Nuggets de Denver superaron 89-86 a los Warriors de Golden State. Recordemos que el récord anterior era pertenencia del gran jugador Ray Allen, el cual concluyó su carrera con 2.973 unidades. Y con ese enceste, lo importante fue que el armador llevó su racha de 3 a 157 partidos. Y bueno, ya que estamos aquí en la NBA, los resultados anoche fueron los siguientes. Sacramento le gana a Oklahoma City 117 a 111. En la ciudad de New Orleans, los Pelícanos derrotan 108 a 104 al equipo de Cleveland, que peor que eso fue que perdieron al joven Ricky Rubio para la temporada por una lesión en la rodilla. Filadelfia le gana 114 a 109 a nuestros vecinos del norte, en Toronto. Mientras que los campeones mundiales, Milwaukee, le gana 127 a 110 al team de Orlando. Y Orlando es uno de esos equipos que, óigame, yo no sé qué le va a pasar, no sé cómo van a terminar la temporada. Y los Lakers le ganan a Houston 132 a 123. LeBron James teniendo problemas con su equipo, pero así todo, ayer ganaron 132 a 123. Anteriormente mencioné que Denver había ganado 89 a 86 a Golden State y los Miami Heat derrotaron aquí al equipo de los Washington Wizards. Con ese me voy. Y señores, no se vayan porque a las 7 estaré en el duro y sin guante con alguien espectacular. Nos fuimos.
Radio Martí Noticias.
Terminamos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Víctor González estuvo en asistencia digital. Sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes invita para nuestra próxima entrega a las 10 de la noche. Hasta entonces.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.